San Juan capítulo 10,
versículo 10.
Siempre que leo este versículo de la Biblia, recuerdo una anécdota que hace mucho tiempo pasó a un conocido mío que cruzó a Estados Unidos por primera vez, y como a muchos de nosotros cuando cruzamos por primera vez Estados Unidos nos dicen tantas cosas que tenemos que hacer y cómo actuar, y regularmente a los cristianos les dicen: pon la Biblia allí en medio para que el migra vea que eres cristiano y no te va a decir nada. Y esa es una de las leyendas urbanas más conocidas de los cristianos, que las creemos. Yo recuerdo con un amigo mío que fuimos a Estados Unidos, la primera vez que le dieron el pasaporte fuimos por algodones a Yuma, y él iba tan nervioso, iba muy valiente, pero cuando llegó a la línea iba tan nervioso que era una señora, una emigrante, le empezó a hacer preguntas y le decía: ¿a dónde van? Y él decía, de lo nervioso que andaba, decía: mande. Y luego le decía: ¿es de ustedes el carro? Y él decía: mande, y mande, a todo decía mande. Y ella se dio cuenta de lo nervioso que estaba y le dijo: es Tuesday, no Monda, y le dijo. Y mi amigo se puso más colorado que nada, porque ella miraba que estaba muy nervioso. Pero la otra anécdota que yo quiero decirles es de un amigo que cruzó, y el migra le dijo: ah, ¿eres cristiano? Porque él llevaba su Biblia. Le dijo: sí, soy cristiano. A ver, dime, San Juan 10:10, le dijo. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, le dijo, ese no es. Entonces le dijo: dime San Juan 10:10, si no, no te voy a dejar cruzar. Y él dijo: sí, ese es, que él es el camino, la verdad y la vida. No, no es ese, le dijo. Y él se empezó a tartamudear, dijo: de tal manera, no, ese tampoco es. ¿Cuál es San Juan 10:10? Ahora, ¿tú te lo sabes, San Juan 10:10? ¿Qué dice San Juan 10:10?
El ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Lo que Jesús está diciendo es una afirmación, no es una promesa ese versículo. Es una afirmación. Es algo que así es como va a suceder. El diablo viene a robar, matar y destruir. Y él dice: y yo he venido. No es una promesa, no es que si cumples tú algo, no. Es un deseo y una autoridad de él que dice: yo he venido para que tengan vida y que esa vida la tengan en abundancia. Ahora, estudiando un poco sobre ese versículo de la Biblia, podemos nosotros quizá preguntarnos qué significa, para no caer en una profundidad, la vida en abundancia. ¿Qué es tener vida en abundancia? Y eso es lo que me quiero referir en este momento, de acuerdo al tema que estamos estudiando. La vida en abundancia es algo que va más allá de lo que nosotros podemos tener. Es algo que humanamente nosotros no podemos alcanzar. Es algo que solamente Dios nos lo puede dar. Por eso Él dice: yo he venido para que tengan esa vida. Y como primer principio, es algo que Él es el único que nos puede dar esa vida. Él es el único que puede traer una vida abundante. ¿Qué significa abundancia en ese versículo? Abundancia significa tener mucho más de lo necesario, algo que nos sobra a nosotros. Y realmente en la vida práctica necesitamos en algunas ocasiones o en muchas poder experimentar esa verdad. Que realmente Jesucristo se haga presente en nuestras necesidades, y que no estemos nosotros en una situación limitada, en una situación donde no podemos hacer muchas cosas, porque siempre tenemos situaciones que nos detienen y que no nos dejan ir más allá. Y eso es lo que hemos estado estudiando en estos últimos jueves. Hemos estado estudiando un cuadro donde podemos ver las áreas en las cuales el Señor Jesucristo ha venido para liberar nuestras vidas. Me voy a ir directamente a ellas, y ahorita voy a irme a las otras, porque ya vamos a terminar este estudio. Hemos estado mirando las diferentes áreas de libertad a las cuales el Señor Jesucristo va a venir a nosotros, para que podamos tener realmente una vida abundante, una vida que esté mucho más allá de lo que nosotros podemos tener. La primera área de libertad es la área que le hemos denominado el infierno. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo ha venido para que nosotros no seamos rehenes o esclavos del infierno. Y Él ha venido a entregar su vida para que nosotros podamos tener la seguridad y la libertad de que Él va a traer lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Nadie puede alcanzar esa libertad por sus méritos, por lo que Él pueda hacer. Es una obra única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Eso lo hemos estado estudiando a través de los siete pactos del Calvario, que los domingos hemos entrado más en detalle en este tema. Pero aquí hemos estado mirando que el primer pacto del Calvario de Isaías 53 se llama el pacto de justificación. La palabra justificación significa el perdón de los pecados o la absolución completa de las culpas que nosotros cargamos. Y eso lo hemos visto reflejado en estos siete versículos que el apóstol Pablo mencionó en Primera de Tesalonicenses 5. El primero es: estad siempre gozosos. Humanamente, ninguna persona puede cumplir este versículo, porque siempre en la vida habrá alguna situación que vendrá a ser una piedra para que nuestras vidas no tengan el gozo completo. La regla de oro en la vida es que no se puede tener todo, que no podemos a veces tener todo lo que quisiéramos y que nos debemos conformar con lo que llega. Pero cuando nosotros encontramos que en la obra de Cristo se cumplió todo y Él hizo todo por nosotros, entonces podemos saber que en Cristo sí se puede tener todo. Por eso el primer pacto del Calvario es justificación, y es ahí donde se cumple la palabra que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno puede decir eso, entonces uno puede verdaderamente caminar en el versículo de Primera de Tesalonicenses 5:16, que dice: estad siempre gozoso. Después vimos el segundo principio, la segunda área de libertad, la área del pecado. Y esa área del pecado, solamente a través del pacto de santificación, es como nosotros podemos encontrar la libertad. No podemos tener una vida abundante si todavía somos esclavos del pecado, porque el pecado culpa, el pecado entristece, el pecado trae condenación. El pecado no nos deja a nosotros realmente poder ver a Dios en una forma confiada. Nos alejamos de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él ha venido a liberarnos del pecado. Y ya hemos estudiado lo que dice Romanos 6, que Él ha venido a liberarnos del pecado, porque la relación con el mundo es la que Dios quiere que nosotros podamos cumplir de la manera correcta. Y el mundo nos quiere atrapar, y la carnada del mundo es el pecado. Entonces, en el Señor podemos tener libertad y ahí poder cumplir el segundo versículo, que dice: orad sin cesar. Cuando nosotros estamos atrapados por el pecado, lo que no podemos hacer es tener una comunión correcta con el Señor. Pero cuando somos libres, Dios nos lleva a tener libertad. Después vimos que Dios nos quiere hacer libres del temor. Y el tercer pacto del Calvario es la sanidad divina. Sanidad divina es una promesa para todos aquellos que le tienen temor a la situación de enfermedad y de dolor. La enfermedad en el alma provoca turbación, provoca temor. Y la enfermedad en muchas personas cambia su estado de ánimo, porque la situación del alma es afligida y empezamos nosotros a pasar por diversas angustias. Pero el Señor nos ha dejado un pacto, que es el pacto de sanidad divina. Y cuando nosotros tenemos libertad del temor, nosotros podemos decir lo que dijo Pablo: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando realmente nosotros tenemos libertad del temor, no hay nada que nos quite la gratitud y poder estar mirando a nuestro Señor confiadamente, creyendo que Él cuida de nosotros. Después vimos que Él viene a liberarnos de las cargas que representan el desánimo. Él dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En la vida vamos a pasar por diferentes tratos personales. Esos tratos que vienen en la vida, lo que vienen a querer ocasionar es que la vida del espíritu se apague. Pero Pablo dijo a los tesalonicenses: no apaguéis al espíritu. ¿Y cómo es que se apaga el espíritu en la vida de una persona? Cuando las cargas no las deja en el Señor. Cuando no sabe encontrar el descanso de todas esas cargas que ha traído en las manos del Señor. Hay un versículo en la Biblia que para los judíos es muy emblemático, quizá para nosotros no mucho, porque para nosotros es más como una situación de rezo, quizás porque así nos lo enseñaron. Pero en el libro de Proverbios, yo me lo sé de memoria ese versículo, el Proverbio 16:3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La palabra encomendar en el idioma hebreo para los judíos era cuando ellos llevaban a un camello con una pesada carga, y ese camello al llegar a su destino se arrodillaba para que la carga que él traía se la quitaran. Y cuando le quitaran la carga, el camello se volvía a levantar, porque en aquel tiempo no había caballos de carga, sino eran los camellos en el oriente. Ese camello se levantaba sin la carga y empezaba a caminar otra vez en una situación de libertad. Los judíos le llamaban a esa situación encomendar. Ellos decían que cuando tú encomiendas a Dios tus obras, y es agacharte, dejar tus cargas y levantarte sin ellas y empezar a caminar en la vida, eso es dejarle a Dios tus cargas. Y el resultado, decía el proverbio, tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué sucede cuando una persona no le deja las cargas al Señor con sus pensamientos? Sus pensamientos son un caos, hermano. Sus pensamientos, como decimos vulgarmente, están papaloteando de un lugar a otro. No están en una situación fija. Están en una situación de duda, de decir: pues, ¿me va a ayudar Dios o no? ¿Realmente Dios tiene cuidado de esta situación o no? Y la palabra de Dios dice claramente: el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. Es por eso que la cuarta área de libertad es una de las más importantes del caminar cristiano: el área de las cargas que provocan el desánimo. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deja tus cargas al Señor, hermanos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No sigas cargando con todo eso que ha venido a traer a tu vida situación de temor, que te ha venido a apagar en la vida del espíritu. Deja que el Señor tome control, porque la Biblia dice que Él ha vencido a nuestros enemigos, que Él se ha sentado en el trono para gobernar. Y la Biblia dice en Romanos 8 que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno. El cuarto pacto del Calvario, que es salud divina, sea establecido en nuestras vidas. Sanidad divina es algo que nos ayuda en lo interno, y salud divina es algo que nos ayuda en lo externo, hermanos. Y eso nos viene a dar a nosotros una vida del espíritu correcta. El siguiente punto que estudiamos la semana pasada es lo que ahorita acabamos de terminar en la adoración. El Señor quiere que su pueblo sea libre de la ceguera espiritual, porque la Biblia dice que el mundo entero está en tinieblas. El mundo entero no puede ver más allá de lo que ve en sus ojos. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y cuando una persona está cegada espiritualmente, lo primero que pierde es la paz y el reposo. Y si pierde la paz y el reposo, esa persona se va a salir del plan de Dios. Y una persona que se sale del plan de Dios va a menospreciar las profecías o las palabras que Dios ha dejado. porque lo que él está pasando es más importante que lo que Dios quiere hacer con él. Es por eso que la semana pasada vimos cómo el Señor dijo en el libro de Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre de mí por cuanto me ha ungido, dice, para dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, pero dijo también para dar vista a los ciegos. El Señor quiere que su pueblo y que cada uno de nosotros sea libre de la ceguera espiritual. Que tú puedas ver lo que realmente Dios quiere que mires. Como el apóstol Pablo dijo al orar por la iglesia de los Efesios, le pido al Señor que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. El Señor quiere que cada uno de nosotros pueda mirar realmente lo que el Señor nos está mostrando. El primer desierto de los 12 que pasó el pueblo de Israel es muy significativo, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que entraron al desierto de Sur, así se dice en el libro de Éxodo 15. Y cuando llegaron al desierto de Sur, hubo algo que sucedió en el pueblo de Israel, una desgracia. ¿Qué fue lo que sucedió en el desierto de Sur? Que encontraron solamente aguas amargas. Y esas aguas amargas cambiaron totalmente el estado de ánimo del pueblo de Israel, porque ellos salieron cantando y danzando. Pero cuando llegaron a las aguas amargas, empezaron a quejarse, a culpar a Moisés, y empezaron a decir: mejor nos hubiéramos quedado allá atrás, donde comíamos, dice, puerros y cebollas, melones. Ya iba a decir como el ese que dice chivos y coches y todo eso. Ya mero me iba a ver así, ¿no? Pero así dijo el pueblo de Israel. Le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de aquí? Hay gente que cuando se encuentra con una prueba y no sabe manejar las pruebas en la vida, prefiere volver para atrás, prefiere voltear hacia atrás. Y de una manera dicen: es mejor en la vida que llevamos antes. Pero lo que sucedió en ese desierto es algo también muy, pero muy significativo, porque aún el líder de ellos, Moisés, estaba cayendo en el desánimo de ese pueblo. Y la Biblia es muy clara en Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Tú júntate con puros quejumbrosos y vas a ver cómo te va a ir en una semana, hermanos. Vas a andar peor que ellos, porque eso se pega, hermanos. La Biblia dice que eso se pega. Tú júntate con gente que nada más está quejándose, y mejor hubiéramos estado atrás y atrás. La Biblia dice que salieron casi 5 millones de gentes de Egipto, y solamente de esos 5 millones, 2 pudieron tener una visión diferente de las cosas. Pero a lo que yo voy, Moisés, cuando oró a Dios y le dijo: Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué nos sacaste de Egipto para llegar a estas aguas amargas? La Biblia dice que Moisés oró, y así dice en Éxodo 15, y Jehová le mostró un árbol. No dice que el árbol se apareció, dice que Jehová le mostró el árbol. Ahí estaba ese árbol, nada más que Moisés no lo veía, hermanos. Y le dijo que ese árbol lo echara a las aguas, y cuando ese árbol fue echado a las aguas, la Biblia dice que las aguas se endulzaron, y entonces todo el pueblo pudo tomar esa agua. Y dice que descansaron en las 12 palmeras de Lim, y ahí quedaron. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros, hermanos? La amargura de la vida, de las cosas, nos quieren hacer retroceder. Pero cuando tú oras, cuando tú ves las profecías del Señor, tú empiezas a ver ese árbol que representa el Calvario, que habla de la cruz de Cristo, y que realmente cambia lo que tú estás pensando. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar a su pueblo, hermanos. Quiere que tú y yo podamos verle realmente y que seamos libres de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es ver solamente lo temporal. Dios nos quiere llevar a más. Él dijo: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pero dijo en Lucas 4:18, para dar vista a los ciegos. Y el Señor quiere que tú no seas ciego, hermano, que puedas ver, que veas lo que realmente Dios tiene para tu vida y que el plan de Dios es lo mejor que tú puedes tener, porque es el plan de Dios y el plan de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. Hoy vamos a ver el número 6 o la número 6 de las áreas de libertad, y es la área de la carne o de lo que nosotros le conocemos como el yo, lo que representa nuestra naturaleza carnal. En el libro de Gálatas podemos ver esta referencia, y el Señor quiere que la iglesia pueda tener libertad en la situación de la carne. Vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya lo tienen, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué dice? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La área de la carne es una área que el Señor quiere dar libertad, porque la Biblia dice que la carne se opone y que la carne no nos va a dejar caminar en la sexta relación de la vida cristiana, que es la relación con Dios. La carne se va a oponer a esa relación porque la carne quiere otra cosa. Y es por eso que el Señor quiere dar libertad a la área de la carne. Y la carne, ahorita voy a tratar de ser más práctico, más claro. Por eso yo le puse aquí entre paréntesis el yo y entre comillas, porque el yo es la personalidad, es nuestra naturaleza y abarca todo lo que implica la vida de un ser humano, desde su naturaleza humana, desde su naturaleza de temperamento, desde su herencia de sus padres y todas aquellas cosas con las que nosotros nacemos y empezamos a vivir. Y el Señor quiere hacernos libre de todas esas situaciones. Y vamos a mirar en el libro de Romanos capítulo 7 cómo la carne representa la naturaleza contraria a lo que realmente es el propósito de Dios en nosotros. Este pasaje de la Escritura ha sido tomado por muchos para decir que nadie va a poder caminar en la voluntad de Dios aunque quiera. Y realmente el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba expresando lo que realmente es la naturaleza de la carne. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 no dice yo el chapulín colorado, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Gracias doy ¿a quién?
A Dios.
Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley ¿de quién? Del pecado. No es el yoga, no es la meditación la que va a traer dominio a tu carne. La carne, dice, está vendida al pecado. La naturaleza de la carne, el apóstol Pablo la expresa, dice, estamos vendidos al pecado. Cuando David escribió el Salmo 51 en la situación en la que él estaba viviendo, él dijo: he aquí, en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, le dijo. Y muchos de nosotros podemos pasar por esta situación que el apóstol Pablo pasó, que dentro de nosotros hay un deseo de hacer la obra de Dios, de tener una correcta relación con Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo, pero veo otra realidad, que mi carne me lleva cautivo a lo que yo no quiero hacer. Y Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál será la solución para que la vida de la carne pueda no ser, que no perjudique nuestra relación con Dios? Y es ahí donde han entrado las doctrinas que se le llaman orientales, hermanos, de autoflagelación. Aquellas cosas que provocan el dolor para decir, para someter tu propia carne. Que te dice: pégate 20 latigazos en la espalda. Y así no vas a tener ganas de pecar, sino vas a estar acostadito ahí. Haz esto para que tu carne esté controlada. Y entonces la gente empieza a entrar en situaciones de dolor, en situaciones de sacrificios, en situaciones que quieren ellos lograr un objetivo. Pero Pablo encuentra la respuesta, porque él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Una de las cosas que no nos deja a nosotros ser libres y encontrar el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas es la carne. Vamos a leer la otra parte en Colosenses 3, porque ahí ya viene más específico qué es la carne o las manifestaciones de la carne. Colosenses 3, del 5 al 9. El apóstol Pablo decían que cuando él predicaba con lumbre, hermanos. Ahora las predicaciones que se quieren dar, siempre se busca que la gente no se enoje, no se disguste, que no sienta que le están diciendo a ellos, porque a veces la gente dice: es que nos dijo pecadores. Una vez en un lugar al cual yo fui, a una iglesia, me tocó ver a una familia saliendo de ahí, y la familia iban consolando a una hija que pues ya estaba en edad, una joven, y yo alcancé a escuchar que iba muy enojada, por ellos le decían: es que ¿por qué te enojaste? Y es que ella decía: es que le dijo perro a mi novio. Entonces ellos le decían: no le dijo perro a tu novio, él dijo que los que no eran hijos de Dios, la Biblia decía que eran como perros. Pues si él se puso el saco, pues se lo puso, porque ese hermano dijo: no deis lo santo a los perros. Y dijo: es que mi novio se la tiró a mi novio. Y empezó a ir, porque él también dijo: tú los ves por fuera, por arriba, dice, se les ve la cara de águila, pero cuando ves a los pies, se le ven los pies de buitres a los novios. Entonces llegan así como con una carita de ángel, pero le ves los pies, dice, no, hombre, por eso dice, se le ve la zanca al pollo, pues. Tú mírale los pies, no la cara, porque la cara la van a hacer como de que no quebran un plato. Pero les ves las patas y traen unas garrotas, mira así, unas uñotas. Y luego te dicen: me deja salir con su hija al cine, yo voy a pagar. Luego le dices: ¿cuál van a ir a ver? Pues no sabemos. Y tú le empiezas a ver de arriba para abajo y le ves la zancota, el buitre, ¿no? ¿Y qué dices tú? ¿Y puedo ir yo? ¿Qué crees que te va a decir? Pone una carota de que no, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente a nosotros no nos gusta que nos digan. Y yo me quedé con esa imagen. Pablo era un hombre que, imagínate esta predicación en estos tiempos, que yo diga: hagan morir lo terrenal en ustedes, hermanos. Y que ustedes me digan: ¿qué es lo terrenal, hermano? ¿El trabajo? No, ahí te va lo que es lo terrenal, para que sepas. Y ya Pablo les empieza a decir claramente qué es lo terrenal, para que no tengan dudas. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué dice? Con sus hechos. La carne representa un impedimento para que nosotros podamos tener la sexta relación, que es la relación con Dios. Es por eso que lo primero que debemos establecer es, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza que nosotros tenemos y que en la práctica se manifiesta en diferentes situaciones: ira, enojo, palabras deshonestas, pasiones desordenadas, avaricia, dice, fornicación, impureza. Y el apóstol Pablo dice también que es una actitud del corazón que quiere hacer pero que no puede hacerlo. Es la carne la que no te ha dejado hacerlo. Es tu yo que no te ha dejado ir más allá de la relación con Dios. A veces uno no sabe el por qué, si uno quiere agradar a Dios, ¿por qué uno no lo puede hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vamos más? ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué nos quedamos en la misma situación y se nos hace tan difícil tener una relación con Dios? La relación con Dios no es una misa, hermano, no es venir a misa. La relación con Dios no es cargar una Biblia. La relación con Dios no es una religión. La relación con Dios es una experiencia de todos los días, que va a tener impedimentos, y el impedimento mayor es la carne. Es la carne, hermano. Es por eso que cuando nosotros no estamos libres de la carne, se va a ver reflejado en la relación con Dios. Quizá tú puedas hacer obras religiosas, de ir a la iglesia, de ir a hacer algo de evangelismo, pero cuando tú eres libre de la carne, lo que se refleja es en tu relación con Dios. Porque la relación con Dios es lo más importante que una persona debe cuidar. Lo demás es añadidura. Y aquí es donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: hagan morir lo terrenal. Si no hacemos morir lo terrenal, la carne no nos va a dejar obedecer a Dios. Vamos a Gálatas 5 del 16 al 17 y leamos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia también. Gálatas 5 del 16 al 17 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo miró que una multitud venía detrás de él, en Lucas 9:23, él expresó lo que realmente era importante cuando le íbamos a buscar: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese versículo lo podemos resumir como morir a la carne, hermanos, o ser libres de la carne. Es por eso que el pacto que está relacionado con este tema es el pacto de la vida resucitada. Pablo decía: el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. No lo podía hacer porque todavía él en Romanos 8 iba a expresar apenas que gracias a Dios, porque por la ley del Espíritu ya él era libre de la ley de la carne. Porque cuando llega Cristo o el pacto de vida resucitada, realmente la carne empieza a ser liberada y empezamos nosotros a poder decir lo que Pablo dijo: ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya leímos Gálatas 2:20, quiero que vayamos a Romanos 8 del 11 al 13 y veamos lo que dijo el apóstol Pablo referente al pacto de vida resucitada. Aquí lo podemos estudiar en Romanos 8 del 11 al 13. Si ya lo tienes, dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a, ¿qué dice? A la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el pacto de vida resucitada, está en nosotros, ya no somos deudores a la carne. Ahora ya nosotros podemos vivir para el Señor. Porque el pacto, la provisión, el beneficio de la vida resucitada, que en términos prácticos aquí Pablo dice que es la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Si está en nosotros, dice, ya hay un resultado diferente. Porque ya ahora tú puedes tener lo que se requiere para ser libre de la carne. Antes no lo teníamos. Humanamente nosotros no podíamos ser libres de la carne porque no teníamos el poder que Dios nos da. Es por eso que cuando una vez yo prediqué aquí y decía que una de las predicaciones era ¿por qué el cristiano peca? Yo creo que a muchos no se nos ha olvidado eso. ¿Por qué el cristiano peca, hermanos? ¿Se acuerdan cuál es la respuesta? Porque quiere. Así de sencillo. Porque ya tiene la provisión para no pecar, que es el Espíritu. Y si lo tiene, es como cuando uno regaña a sus hijos y te llegan con la boleta del 5. ¿Y qué les dices tú? ¿Qué te falta si te di todo? Te compré calculadora, te mandé tu torta de jamón, te compré tu shorts, ¿para que me vengas con un qué? Con un 5. Imagínate que el Señor nos diga, morí por ti, envía mi espíritu, para que me vengas con que no puedes, para que me vengas con que no se puede. Entonces lo que te di no sirve. Por eso Pablo dice, si el Espíritu de Jesús, el que levantó a Jesús de los muertos, está en vosotros, ya no somos deudores a la carne. Entonces, si nosotros pecamos, ¿por qué pecamos? Que no te dé miedo decírtelo. ¿Por qué qué? Ah, entonces, ¿vas a seguir queriendo o ya no vas a querer? La cosa es que uno peca porque pone muchos pretextos uno, hermano. Pero el Señor te dice que Él te da la vida resucitada de su Hijo Jesucristo en ti. El poder sobrenatural que levantó a Jesús de los muertos, que pudo vencer la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y el Espíritu de Jesús levantó a Jesús. Y cuando tú tienes el pacto de vida resucitada, ya no eres deudor a la carne. Ahora tu vida está entregada al Señor. Ahora ya podemos decir, mi relación con Dios es lo más importante. Porque la carne no nos deja hacer eso. La carne busca satisfacerse. Por eso Pablo decía, no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. La carne quiere satisfacer sus deseos. Y quiere hacer lo que ella quiere buscar, que representa nuestra propia voluntad. Si tú lees el libro de Proverbios, ahí se encuentran muchas formas de ejemplificar la carne. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Reconócele en todos tus caminos. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Deja que pasen. No vayas con ellos, dice, porque no duermen si no han hecho pecar alguno. Aléjate, aléjate de eso, dice. ¿Cómo podemos nosotros? Y aquí quiero redondear este tema o terminarlo. Sabemos que la carne es la naturaleza con la que nacemos. Y que es una naturaleza, como dijo Pablo, que está vendida al pecado, hermanos. Es por eso que a nadie de nosotros nos enseñaron a pecar. Ya veníamos así, hermano. Nadie se le enseñó a pecar. Al contrario, desde niño la palabra que más escuchamos es no. Por eso los 10 mandamientos todos comienzan con esa frase: no, no robarás. Como a los niños, ¿qué les dice uno? No hagas esto, no hagas lo otro. Porque al niño dicen, es que es su curiosidad. Yo he escuchado a algunas personas que dicen eso, hasta los psicólogos. Pero es un viborón que traen, hermano, es un diablo, no es la curiosidad. Así le llaman elegantemente para decir, es un gusanito. ¿No han escuchado eso? Que dice, es que traigo como un gusanito todavía de tomar. Y luego, como ya se acerca mi cumpleaños, no sé qué hacer. Traigo el gusanito ahí. ¿Qué hacemos con el gusanito, hermano? ¿Todavía traen el gusanito algunos de ustedes? Yo una vez le dije a una persona, es un dragón el que traes adentro, hermano, es el diablo. No, es un gusanito que todavía como que se me mueve. Hay a muchos que todavía se les mueve el gusanito, hermano, que creen que es un gusanito, es un viborón, es una boa, hermano, así serpiente que traemos ahí metida en la carne todavía, que quiere pecado, quiere carne, la carne quiere pecar, la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso no es novedad, no es algo que, ay, qué descubrimiento, si la Biblia lo dice claramente, el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Es por eso que una vez una persona dijo, la verdad, yo la única vez que ya voy a dejar de pecar es cuando me muera. Y a veces uno, en realidad, no. Cuadro que estamos estudiando. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. La sexta relación de las siete relaciones, la primera es con la palabra, con el mundo, con la autoridad, con los tratos personales, con el plan de Dios. Y la sexta relación es con el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Hay dos maneras, y voy a tratar de poner una dirección para la iglesia, y te lo voy a dar en una forma muy sencilla, cómo poder tener libertad de la carne, hermano. Porque aquí es donde entra la pregunta del millón. Ya me dijiste que la carne es mi naturaleza que no me deja, ya me dijiste que la carne quiere pecar, pero ahora ¿cómo le hago para poder ser libre de la carne? Si ya vengo a la iglesia y todavía sigo pecando, todavía traigo el gusanito, todavía traigo la tentación, como dicen algunos, ¿no? Todavía traigo la cosquilla. Bueno, esto que te voy a decir es conforme a la Biblia, pero es conforme también a mi caminar que yo he tenido con el Señor en todo este tiempo. Te voy a dar dos maneras, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, de cómo tú puedes vencer y ser libre de la carne. La primera es la área, la situación espiritual, y tiene que ver con tu relación con Dios. Esa es la primera fuente para que tú tengas libertad de la carne. Por eso en el cuadro vemos que la sexta relación es con Dios. Nadie va a poder ser libre de su carne si no tiene una relación con Dios. Y aquí voy a ser muy claro, o muy, a lo mejor, como muy repetitivo o muy práctico, pero en Romanos 8 vamos a leer del 5 al 9, viene este principio que te estoy diciendo. ¿Qué es tener una relación con Dios? Alguien una vez me dijo, te lo voy a ejemplificar en tres formas: oración, lectura y ayuno. En eso va a tener, va de ahí sale todo lo demás para tu relación con Dios, de ir a la iglesia, de evangelizar, de traer una Biblia, de ir a congresos, de ir a una reunión de hombres, de mujeres. La base para tener una correcta relación con Dios parte de tres cosas: la oración, la lectura de la palabra y tu vida de ayuno o tu vida de sacrificio a Dios. Y todo tiene versículos de la Biblia, hermano. Pablo le dijo a Timoteo que perseverara en la oración y le dijo que leyera las escrituras, las cuales lo podían hacer salvo y sabio. Y le decía, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, no dice casi perfecto, sino que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice en Romanos 8, del 5 al 9, se me olvida que ya no veo, hermano, tengo que ponerme los lentes. Romanos 8 del 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La relación con Dios es pensar en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ocuparse del Señor te ayuda a agradar al Señor, a Dios. Porque la carne no te deja y no puedes tener tú una relación con Dios. Quizás sea muy sencillo lo que te digo, pero yo quiero animar a la iglesia que practique su relación con Dios. A veces nosotros hemos perdido, como cuando Jesús dijo que cuando la sal pierde su sabor, sirve para dos cosas, dice: para ser pisada y para ser hollada por los hombres. Cuando un cristiano pierde su sabor de sal, es la esencia de su cristianismo, que es su relación con Dios. Y desgraciadamente para muchos de nosotros que tenemos muchos años en esto, es lo más común esto, hermanos. Nosotros caemos en rutinas, en metodologías. Una vez alguien dijo que a veces los cristianos somos cristianos de colmillo, no de relación con Dios. ¿Sí saben lo que es eso? De colmillo. Que somos mañosos. O sea, que ya sabemos. Ah, hay que levantar la mano, pues la levantamos. Y luego le dices, ¿qué canción cantaste? Pues sabe, pues yo te vi levantando la mano. Es que ya me la sé, hay que levantar la mano. Y luego como que ya traemos hasta el llanto así, y ya sacamos el llanto. El cristianismo se ha hecho un cristianismo de colmillo, hermanos. La gente ya no oye a Dios, no ve a Dios. Yo te animo y a la vez te reto a que practiques tu relación con Dios y de mí te vas a acordar, hermano. Si tú oras, si tú lees la Biblia, si tú ayunas en la semana, es que no estés esperando una desgracia para ayunar, porque ese es el problema de los cristianos, que hasta que les dicen te vas a morir, entonces andan hablándole a todos, ayuna por mí, que una cadena de ayuno por mí de 30 días. Ya quieren meter a todos en sus problemas de ayuno. Y ahí andan, oye, que por favor, que mi hijo que lo metan al ayuno. Y si, ¿qué culpa tengo que tu hijo no estudie? Ahora yo tengo que ayunar porque es burro. Y ya andan ahí, cuando es algo continuo. Yo te pregunto, ¿cada cuánto oras? ¿Cada cuánto lees la Biblia, hermano? O estás como mi amigo que traía la Biblia y que pensó que el migra no le iba a decir nada, y cuando le dijo, ¿qué dice Juan 10:10? Y no se la supo. Yo hace poco le dije a unos cristianos que andaban muy, muy salsa, les dije, me dijeron, no, que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que da a su hijo unigénito y que no sé qué, me tiraron todo lo que dice. Y yo me les quedé viendo y le dije, a ver, ¿qué dice el que sigue, el 3:17? Y se quedaron viendo los dos. A ver, digan ustedes qué dice el que sigue. Ah, porque a veces se cree uno muy salsa y nomás se aprende uno. ¿Qué sigue el que sigue? A ver. No, pues ya se me olvidó. También es bien importante el que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y a veces uno se queda nada más con las metodologías. Somos como gente de metodóloga, cristianos de metodología. La verdadera señal de que eres libre de la carne es tu relación con Dios, hermano. El evangelismo, las reuniones de la iglesia, y escúchame bien para que no me confundan, para que no se confundan ustedes más bien, porque yo estoy muy claro en esto. Yo le dije a una persona, el que tú vayas a la iglesia, el que tú vayas a evangelizar, el que tú vayas y le des comida a los pobres, eso no tiene que ver con tu relación con Dios, le digo. Eso lo hacen a los que no tienen relación con Dios. Hay gente que no tiene relación con Dios y va y le da comida a los pobres. Y hace muchas cosas. Tu relación con Dios se va a manifestar en una libertad de la carne. Y eso es lo primero. Lo demás va a fluir. Tu adoración, tu devoción, tu ministerio va a tener la esencia de la relación con Dios. Un apóstol una vez dijo, y esa es una palabra muy fuerte, hermanos, que cuando una persona no tiene una relación con Dios y está en un ministerio, lo que él ministra es muerte, no es vida. Y él decía que eso es lo que provoca, porque la persona cuando no tiene la relación con Dios está dando lo que él tiene, no lo que tiene de Dios. Y provoca solamente muerte a los demás. No es la elocuencia la que Dios quiere en nosotros, es la impartición de lo que tenemos de Dios. Es por eso que había un hombre que se le conoce como de los mejores predicadores de la antigüedad. Y él decía, él tenía una frase personal. Él decía, yo no concibo a un hombre que se para a hablar ante la gente de Dios cuando antes no se ha parado primeramente delante de Dios, hablar con Dios. Y a veces uno llega, no ha orado, no nada, y racas, ya me la sé. Por ejemplo, nosotros los predicadores, los músicos, a veces traemos las lagañas todavía, dame la guitarra, al que voy a tocar. Y tú lo ves, dice, ¿y oraría este amigo? Que no tuve tiempo, dice. No tuve. Y así se nos va siempre en la vida. No le ha tocado, una vez van a ver a un predicador, van a decir, este cuate está más raro que nada, está hablando puras incoherencias. Se me hace que ni lee la Biblia. Y predica la psicología y predica la emoción y te avientan 20 chistes y te dicen hasta lo que no. Pero de la Biblia no habla nada, porque no han leído nada, hermano. Sabes que si leyéramos más, tuviéramos más fortaleza espiritual. Si oráramos más, tuviéramos más fortaleza del Señor. Si ayunáramos más, tuviéramos más dominio propio de nuestra carne. Eso es en lo espiritual, pero hay otra forma de ser libre de la carne, y eso es estar atentos, y eso es práctico, lo que te voy a decir. Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22, vamos a terminar con el versículo que dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Examinadlo todo, retened lo bueno. Mira, yo no lo pude poner porque yo no sé hacerlo en la filmina, pero aquí arribita de prepararse, ponle V.20, el versículo 20 es este, y el versículo 21 es este, para que puedan tener la idea más clara. Examinadlo todo, ¿y qué dice que debemos hacer? Para que eso suceda en la práctica, te tienes que preparar, hermano. Y tienes que estar atento. Porque En esta situación te voy a poner dos cosas aquí que también no me, porque a mí ya me quedó chiquita la filmina. Aquí ponle para que vamos a hablar hasta del tiempo actual. Aquí arribita ponle tecnología y aquí arribita ponle amistades. Para que, quiero explicarlo así. Ahorita hay dos cosas en la práctica que tienen a la gente atada a la carne, hermanos. La tecnología y las amistades. Son dos cosas que la gente no ha sabido librarse. Y a lo mejor tú dices, y vas a abrir tus ojos, ¿cómo? No, pues ahorita te puedo decir, tan facilito. ¿Cuántas horas se te la pasas sentado en la tecnología, hermano? De tu tiempo consume eso. Y yo sé que todos van a decir, no, casi nada, nomás un ratito y que nomás no sé qué. Hay estudios y más estudios que por eso hay déficit. Dicen los sociólogos, dicen que ahorita hay déficit de conocimiento. Y yo cuando lo estaba oyendo, yo dije, antes, en mis tiempos se decían que eran burros. Nomás que ahora le dicen déficit de qué, de conocimiento. Y dije, antes nos decían burros. Entonces decía, y él decía, hay déficit de conocimiento porque la gente está clavada en la tecnología. Y antes nos decían que estábamos embobados en algo. Y una de las cosas que a la gente no sabe prepararse es para el ataque que hay en estos tiempos, que es la tecnología, ¿no? La ciencia va a aumentar, dice. Y tú te has dado cuenta que está aumentando. Ya ahorita lo más fácil es tener tecnología a tu alcance. Hasta el más pobre la tiene, hermanos. Aquí ya no ocupan ni ser rico. O sea, ya hasta el más pobre tiene eso. Y cuando hablo de tecnología no hablo solamente de internet, hablo de televisión, hablo de todo lo que envuelve eso. Pero ¿qué te quiero decir? ¿Qué dice el Señor aquí en el 20? Por eso te digo que aquí arriba va el versículo 20. Examinadlo todo. ¿Y qué dice? Retened ¿qué? Lo bueno. No te dice que lo deseches, porque también no quiero que me pongan palabras en mi predicación, ¿eh? Porque van a salir de aquí y van a decir, ya oíste, dijo el pastor que es del demonio el internet. O es del demonio la novela. Y tú que estás enamorado de lo... ¿Quién estaba enamorado de Andrés García? Las mujeres de antes, así. Y no me vengan con que Andrés García es del diablo o qué. Y ahorita están así, ¿no? Examinadlo todo. ¿Y qué dice? Retened lo bueno. Si tú sabes estar preparado para esto, tú vas a poder retener lo bueno, hermanos. Pero si no estás preparado, esta ola te va a destruir a ti, hermanos. Casos y más casos y más casos todavía, como que van a aumento ya. Miren, antes tú pasabas a una persona con problemas de drogas y le decías, da tu testimonio, hermano. Y ya cuando uno lo escuchaba su testimonio, parecía disco rayado de todos los... Todos decíamos lo mismo. Yo empecé fumándome un cigarro y no le hice caso a mis papás y me decían que no fuera a la esquina y no hice caso, fui a la esquina. Todos es lo mismo. Y llegó un momento que alguien me ofreció y se me hizo fácil y me fumé un cigarro, luego una cerveza y luego a él pasé otro y lo mismo, no más que de diferente forma. Entonces ahora tú pasas a ver a la gente y dile, a ver, digan sus problemas. Entonces la gente dice, no, pues yo ni tenía computadora y me regalaron una computadora y no sabía lo que era el Face. Y luego alguien, mi hija me abrió el Face y luego me mandó una solicitud y no sabía ni quién era. Y era un amigo de la secundaria que era mi novio y empecé, o una amiga y de repente sin darme cuenta ya tenía 5 horas hablando con él o con ella y mi esposo me decía que por qué no le hacía comida. Y ya empecé, pues no sabía ni qué decirle. Ahora esos son los problemas. Y la gente dice, maldito Face. Yo he escuchado que dicen. Y maldita computadora. Y tiran la computadora y la quebran. La gente no está preparada, hermano. examinando todo. ¿Y qué dice? Ahora ese es el disco rayado, ¿eh? Ahora ese es el disco rayado de la actualidad. Uno dice, con que mis hijos están en la casa y uno les pone todo, hermano. Y tú lo ves a los niños, que ven, hasta los ves raro su mirada, porque ven puras películas de Goku o de los esos endemoniados japoneses. Y los hijos, pero no sale a la calle, lo tengo en mi casa. Pues sí, pero ¿cómo lo tienes? Está todo dopado de tecnología, ¿no? Quítale poquito la tecnología y vas a ver cómo se te va. Se ponen como energúmenos. Yo he visto niños que, ¡mamá! Se me olvidó el cargador. Uno pensó que se le salió el corazón o que algo. Se me olvidó el cargador. En nuestros tiempos, ¿qué cargador traía uno? De veras, hermano, tú ves niños dopados con tecnología. No son drogadictos, pero yo no sé qué es peor, ¿eh? ¿Qué demonio es peor ahora? Porque el drogadicto de perdida reconoce que está mal, hermano, y que necesita ayuda. Pero tú te topas con un dopado de tecnología, está cerrado totalmente. Y sabes, el problema que nosotros mismos les llevamos la tecnología. Antes la droga ellos la iban a la conseguían afuera. Ahora uno hasta se las compra. Como dijo el profeta Juan, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora vámonos al verso 21 porque se nos está haciendo noche, hermanos. Y queremos cenar. ¿Qué dice el verso 21? Absteneos de qué? De toda especie del mal. Yo ahí puse amistades. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Sabes que en estos tiempos, o te voy a decir lo que yo aprendí hace años y que por eso te digo que en la práctica me ha ayudado? A mí me dijeron y me dieron este consejo: nunca, nunca comprometas la verdad por la comunión o por la relación. Te lo voy a decir a lo mexicano: nunca va a ser más importante Dios que tus amigos, hermanos. Nunca, nunca, así sea el compadre del alma o la comadre del alma, jamás va a ser más importante él que Dios. Nunca se debe comprometer la verdad por la relación. Y a veces uno, o no a veces, muchas veces uno se dobla, hermanos. A uno le afecta mucho la sociedad, las relaciones. Por eso batallamos mucho y estamos atados a la carne. Nos importa mucho nuestra relación social y no tenemos un compromiso verdadero con Dios. Y a veces uno mismo se va olvidando de la importancia que tiene Dios en nosotros y nos perdemos. Y realmente el apóstol Pablo lo que dijo es: examinadlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie del mal. Dentro de mi experiencia cristiana, hay dos maneras de ser libre de la carne, hermanos. La primera es tu relación con Dios. Tu relación con Dios es lo sobrenatural que Dios va a traer a ti para que tú puedas vencer tu propia naturaleza, tu propio temperamento. Muchos de nosotros, nuestro propio temperamento es nuestro mayor enemigo, hermanos. Nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro pasado, nuestros patrones de conducta que traemos, la educación que recibimos, la forma que fuimos criados. Muchos de nosotros traemos patrones de conducta que nos muchas veces no nos dejan hacer la voluntad de Dios y nos perdemos. Pero hay otra forma, que es la práctica, y eso tiene que ver con que estés atento. Yo conozco mucha gente que tú los ves Y dicen, yo no traigo celular. Y no es porque no lo quieran, dice, es que a mí me hace daño el celular. Yo me asombro que ahorita en Estados Unidos te dan recompensa por no textear, hermano. Han llegado a ese nivel por todos los accidentes que hay, que la gente trae un demonio que quieren ir texteando, manejando. Y quieren ir hablando y quieren ir manejando. Y les ponen multas y les suben la multa y la gente se las brinca, hermano. Y dicen, ¿qué será? Es un gusanito. Así le dice la gente, es un gusanito. Nomás que la Biblia dice que es un animalote. Estamos dopados, hermanos. Así estamos dopados de la tecnología nosotros. Es la realidad. Por eso a veces la gente dice, la mejor vida es la del rancho. Allá donde oyes a los pajaritos cantar. ¿Cuánto tienes que no oyes un pajarito cantar, hermano? ¿Cuánto tienes que no oyes, que no ves un atardecer porque andas, nomás ves puro, andas que no sabes ni qué? Si ahorita suena el teléfono, todo mundo va a ser como así como el pistolero, a ver a quién le sonó, ¿verdad? Imagínate llegar, tener que llegar a poner en una iglesia ahí, apaguen su celular, como hasta pedírselo de favor a la gente. Fíjate hasta dónde hemos llegado ahora. Casi rogándole a la gente, por favor, apaguen su celular porque va a haber reunión de iglesia. Pero la gente dice, bueno, pues me lo están pidiendo, por favor, lo voy a hacer. Nomás por eso. Todavía lo ven como un favor. ¿Hasta dónde estamos dopados, hermano? Nada más para que vean cómo está la situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiramos el celular? ¿Podrás retener lo bueno de él? Como dice uno, no, lo voy a comprar nomás para llamarle a mi hijo. Esa canción ya la escuché. Vamos a ponernos de pie, hermano.